Buenas tardes a todos. A ver si se nota, ¿verdad? Bueno, pues muy bienvenidos. Y hoy vamos a hablar, aunque sea un contraste y una paradoja, pero vamos a hablar del silencio. ¿Se puede hablar del silencio? Sí. Claro que sí, que se puede hablar del silencio. Se puede hablar de la introversión, de la introspección. ¿Y qué efectos tiene sobre nosotros esa introspección? Vivimos en una época en la que hay una saturación enorme de información por todas partes y de estímulos por todas partes. Los estímulos nos vienen por todos los sentidos, por los ojos sobre todo, los medios de comunicación, sobre todo la televisión, el cine, los ordenadores, internet, que es un mundo sin fin, ¿no? Entras en internet, podrías estar ahí toda la vida, las 24 horas, ¿no? Viendo cosas nuevas, ¿no? Descubriendo. Por eso tiene tanto atractivo, porque es como un mundo por explorar, ¿no? Tiene su interés, porque es muy estimulante, ¿no? Entonces, es como que todo el mundo parece que está ahí, ¿no? Y tantos estímulos por la vista, pero también por los oídos. Cuando he entrado había unas conversaciones más animadas. Pensado, qué animación, ¿no? Y claro, nos estimulan, ¿no? Las conversaciones, nos cuentan cosas, contamos, ¿no? También la música, cuando la música es suave, pues nos va relajando, pero cuando nos ponemos música fuerte, también es muy estimulante, lo cual no está mal, ¿eh? Tampoco. Que nada está bien ni mal, pues también de vez en cuando, ¿no? Un poquito de música marchosa está muy bien. Y por todo, ¿no? El tacto, todos los sentidos físicos, pero vamos, sobre todo es la vista la que más está sometida a presión, por decirlo de alguna manera. Y tanta información, tantas novedades, todo nos entra por la mirada, por la vista. Y pensemos que, claro, nuestros pensamientos, nuestra mente, tiene que ir asimilando todo eso. Por lo tanto, el flujo y la generación de pensamientos que esos estímulos provocan es más y más rápido. Y además esto crea como un poco de adicción incluso. Por ejemplo, el zapping en la televisión, cosa que ya estaba de moda y casi ya no está de moda, porque ahora lo que está de moda es entrar en internet, ¿no? Los jóvenes ya no ven la televisión, casi. Somos los mayores más los que vemos la tele. Los jóvenes con internet es su mundo. Tienen las películas, lo tienen todo ahí, no necesitan. Se bajan las películas que quieren, las canciones que quieren, no necesitan la tele. Pero lo del zapping, que estuvo de moda, era un signo de esto, que realmente tú no puedes estarte quieto en algo, sino que necesitas estímulos, más estímulos, ¿no? Entonces la mente está como sobreexcitada. Claro, cuando yo digo, no, ahora lo que quiero es dormir, entonces viene mi insomnio. Es normal. Si mi mente está sobreexcitada, cuando digo, no, para, ahora vamos a dormir, no me hace caso, no me obedece. Una de las enfermedades actuales más frecuentes, y es una enfermedad silenciosa, porque la gente no lo suele esto decir, es como algo pequeño, ¿no? Decir, no, total, eso es poca cosa. Pero a la larga es una enfermedad, porque afecta mucho al cansancio físico, la falta de concentración durante el día. Incluso el tomar excesivas medicaciones para tranquilizantes o o para dormir. Eso a la larga también produce a veces cierta adicción, según la intensidad que lo tomes, pero pues a la larga sí. Además, cada vez tienes que tomar una medicación más fuerte, ¿no?, para que te haga efecto, porque el cuerpo se va acostumbrando. Y hay más personas de las que pensamos en esta situación de, digamos, dependencia, ¿no?, de medicaciones por esto, porque la mente está sobreexcitada. Y luego a eso se suman, claro, si te vienen problemas, te vienen, pues todos tenemos alguna dificultad, ¿no?, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, o falta de trabajo, en nuestra casa, en nuestras relaciones, lo que sea. Entonces eso suma, va sumando. Entonces las preocupaciones es como que aceleran más ese proceso. Por eso actualmente las enfermedades de alteraciones de sueño y la depresión, que también suele estar asociada, y la ansiedad, están creciendo de forma exponencial. Muy, muy, es muy preocupante actualmente. Y si no nosotros, pues conocemos a alguien cercano que lo tiene. O sea, todos nosotros conocemos a un familiar o un amigo, una amiga, o nuestra pareja, o nuestros hijos, o nuestros padres. ¿Alguien tiene algún desorden de este tipo? Todo esto puede tener causas físicas, otras causas, pero hay una raíz que yo creo que es clara, y es que no cuidamos suficientemente de nuestra mente. De nuestro cuerpo cuidamos más, mucho más, porque es más evidente, ¿no? O sea, sabemos si tenemos algún desorden, pues enseguida pues ponemos remedio, hacemos un poquito más de ejercicio, la dieta la cambiamos, procuramos que nos aconsejen, ¿no? Siempre como... Pero la mente es la gran olvidada. Y es tan o más importante que el cuerpo, porque afecta muchísimo a nuestra calidad de vida. Hay una cosa que a mí me gusta repetirme a mí misma. Con otras personas paso 1 hora, 2 horas, 10 horas diarias. En mi trabajo paso 8 horas los días laborables. Pero conmigo misma paso 24 horas al día durante todos los días de mi vida. Es decir, mi mente y mi intelecto, que son dos capacidades básicas en lo que es el ser humano, lo que no se ve, pero está ahí, son 24 horas al día durante todos los días de mi vida. ¿No es importante cuidar de esto, que va a condicionar la calidad de mi vida durante toda mi vida? Parece lógico, ¿no?, que decir, sí, 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 tengo que cuidar, ¿no? Tengo que cuidar de mi mente, tengo que cuidar de mi capacidad del intelecto. Entonces, los que habéis hecho el curso de pensamiento positivo y meditación Raya Yoga, habéis profundizado en el funcionamiento de la mente, ¿verdad?, de cómo la mente funciona como en ciclos, ¿no?, ciclos que van hacia lo positivo o hacia lo negativo, ¿verdad? ¿Os acordáis de esta idea? Y cómo la función de la mente es pensar. La mente no puede dejar de pensar. A mí me gusta comparar a la mente con una radio que está todo el día y toda la noche encendida, porque durante la noche estamos pensando, quizás menos, quizás más, pero estamos pensando. La mente no para, ni de día ni de noche. Entonces, ¿cómo piensa la mente? Y no la mente en general, sino mi mente. ¿Cómo es mi mente? ¿Cómo piensa mi mente? ¿Piensa en positivo? ¿Piensa en negativo? ¿Piensa en tonterías? ¿Piensa en cosas valiosas, en cosas importantes, o piense en cosas que no sirven para nada, que no valen la pena. ¿Cómo está mi mente? ¿En qué situación está? Depende de cómo la haya cuidado, tengo ahora el resultado de eso. Pero yo no soy determinista, porque si tomo conciencia de la importancia que tiene cuidar de mi mente, a partir de ahora, de ya, de este momento, voy a hacer lo posible para que mi mente cada vez esté mejor. ¿Sí? Al igual que hago lo posible para que mi estómago funcione bien o que mis ojos vean y no quedarme ciega, ¿no? ¿Alguien de nosotros haría lo posible para no ver? ¿Verdad que no? Queremos mantenernos durante toda nuestra vida viendo bien. Es muy importante la vista, pero no es menos importante la mente, no es menos importante el pensamiento que la vista, ¿no? Yo solo comparo con cosas físicas para darnos cuenta de la importancia que tiene. Entonces, la función de la mente es pensar. Continuamente la mente está pensando. ¿Alguna vez os preguntáis, ¿en qué estoy pensando? Las musarañas. Cuando éramos pequeños nos decían, no te quedes pensando en las musarañas, ¿verdad? ¿Nos decían eso? ¿Sí? A mí sí, porque yo era muy distraída. Yo era sumamente distraída. Y muchas veces en clase me distraía, ¿no? Y me reñían. Siempre estás ahí pensando en tus mundos, en las musarañas, ¿no? Me decías que mis mundos son tan divertidos y esto es tan aburrido. La clase es tan aburrida, ¿no? Entonces, ¿en qué pienso? ¿Os habéis planteado observar en qué pensáis? ¿Os lo planteáis o no os lo planteáis? ¿Alguien se plantea aquí en algún momento? Yo me lo planteo, pero no os creáis que desde hace muchísimo tiempo, solamente desde que empecé a meditar, empecé a darme cuenta de lo que pensaba. Antes nunca me había planteado esta pregunta, nunca. Y mira que había pensado, porque yo tomé el curso de meditación cuando tenía 36 o 37 años. Y antes en mi vida nunca me había parado a pensar, valga la redundancia, en qué pensaba. Simplemente me parecía lo más natural del mundo, pues pienso, ¿no? Y lo que pienso lo hago, o sea, no. ¿Vosotros os paráis a pensar en qué pensáis?
Sí.
¿Sí?
Sí, pero nos paramos a, por ejemplo, yo me paro a pensar qué pienso, pero luego me da miedo, por ejemplo, el pensamiento a, no sé, hacerlo. No sé, según la clase de pensamiento que sea. Pero
hombre, si es negativo, mejor no hacerlo. Mejor parar. Sí, ya bastante es con que te venga un pensamiento negativo, ¿no? O sea que ya el paso. Bueno, pues es importante que plantees eso, porque una cosa es pensar y plantearte en qué estoy pensando, y otra cosa es hacer. Hay una diferencia, y ¿sabéis dónde está la diferencia entre el pensar y el hacer? Está en el intelecto. Por eso es tan importante entender la mente como entender el intelecto. El intelecto es otra facultad que tenemos, que es la facultad de decidir, la facultad de discernir, el filtro. O sea, si lo pudiéramos comparar con algo físico, sería un filtro que está entre los pensamientos y lo que se lleva a la acción. Por ejemplo, si yo pienso hacer algo malo a alguien, por ejemplo, o por avaricia propia mía, o porque tengo manía, lo que sea, ¿no? Si yo discierno, no, esto no es bueno, ni para mí ni para esa persona, pongo como un freno. Eso es el intelecto. El intelecto es el filtro. Es como un filtro. Pero ¿qué ocurre con los filtros? Y esto también puede ser una buena similitud con lo que es un filtro. Que un filtro está funcionando hasta que está tan saturado que se bloquea. Y entonces, ¿qué pasa? Que se derrama, ¿no? O sea, imaginaros que yo pongo pues un colador debajo de un grifo. mientras va saliendo el agua más o menos limpia, el colador hace su función, porque la es muy muy sucia y mucha agua sucia, que lo que es el colador se queda tan completamente embozado o bloqueado que el agua ya sucia se sale por fuera, o sea, ya no se filtra, no contiene el agua sucia, ¿vale? Entonces nuestro intelecto es así también. Llega un momento en que tira la toalla. No puedo más. La mente está pensando tanto y tan negativo que no puedo más. Pero nosotros mismos nos ponemos en esa situación, porque como no cuidamos la mente y no valoramos suficientemente la calidad de los pensamientos. Me gusta mucho hablar de la calidad. No es tanto positivos o negativos, sí, positivos o negativos, pero la calidad. ¿Qué es la calidad? O sea, normalmente en el mundo en que vivimos en un mundo de cantidad, de mucho, ¿no? De todo, queremos mucho, pero hay que valorar la calidad. Los pensamientos, lo mejor es tener pocos y de alta calidad. ¿Por qué? Porque es la mejor forma para que el intelecto esté bien, tranquilo y funcione bien. ¿Vale? Entonces, lo ideal es tener un intelecto fuerte y limpio, como si dijéramos ese colador que discierna bien y esté fuerte. Ahí hay buen poder de voluntad. El poder de voluntad está en el intelecto. Entonces, un intelecto fuerte y limpio, junto con una mente calmada y positiva. Esa es la meta. Intelecto fuerte y limpio, mente calmada y positiva. Es decir, la mente piensa poco y muy positivo, de mucha calidad. ¿Vale? Ese es el objetivo que nos tenemos que plantear. Porque eso, o sea, intelecto fuerte y limpio y mente calmada y positiva, es lo que nos va a ayudar a tener calidad de vida. Porque, ¿cuáles van a ser mis pensamientos durante el día y durante la noche? Van a ser pensamientos que me van a dar felicidad, me van a ayudar en mi vida. Hasta incluso me van a ayudar ante dificultades y problemas, porque cuando yo me enfrento con una dificultad o un problema, hay dos posibilidades de afrontar ese problema. Una posibilidad es darle vueltas y más vueltas al problema. Darle vueltas y más vueltas al problema y además contárselo a todos, hacerme la víctima, dar pena y no quiero seguir, porque podríamos seguir muchísimo más, ¿vale?
Pero eso no me interesa.
No, yo he dicho que esa es una posibilidad, pero es evidente que esa no interesa. Tú enseguida me has cortado como diciendo, a ver si vas a decir que eso es lo que interesa, ¿no? Gracias por avisarme. Sí, ¿no? Pero es una vía y es muy frecuente, ¿o no? ¿Quién no ha tenido esa vía? ¿Quién de nosotros no ha seguido esa vía? Cuando tiene un problema adelante, contárselo a todos, darle vueltas y más vueltas y más vueltas, sentirme víctima, sentirme culpable, sentirme fatal, bajo el autorrespeto y cada vez más pena y peor. ¿Quién no? Esa es una vía. ¿Y cuál es la otra vía? La otra vía es, cuando hay un problema delante de mí, no me voy a centrar en el problema, lo veo, trato de entenderlo, por supuesto, pero me voy a centrar en la solución, en buscar la solución. Mi mente, mi intelecto, van a estar enfocados en encontrar soluciones. Fijaros qué diferente. Es verlo desde lo negativo, el problema es el mismo, pero yo lo voy a ver desde lo negativo o desde lo positivo. Lo positivo es buscar soluciones. Ya sé que veo así algún movimiento de cabeza como diciendo, eso es fácil. Mira, os voy a contar una experiencia, no mía, sino de una amiga mía muy querida, que murió hace un año y medio. Ella tuvo cáncer durante muchos, muchos años de su vida, y el cáncer le salía de diferentes formas, ¿no? Primero le salió de una manera, luego de otra, luego de otra. Y lo pasó, la verdad, muy mal durante muchos, muchos, muchos años. Os digo una cosa, nunca la recuerdo triste o deprimida, o siempre con la sonrisa en los labios, positiva, los ojos le brillaban. Y una vez, que ella vivía en Sevilla, una vez que fui a verla, le dije, a ver, Teresa, dime cuál es tu secreto. O sea, no puedo comprender, no puedo entender cómo, teniendo todo el problema que tienes durante tantos años y que cada vez estás peor y todo, ¿cómo puedes seguir tan positiva y con esa vitalidad? Dice, uno de mis secretos es que yo siempre voy buscando las soluciones. Nunca le doy vueltas a mis problemas. Dice, por ejemplo, cuando me dijeron que tenía este cáncer, el más grave, que es el que luego la mató, porque es el que tuvo hasta el final de su vida. Cuando me dijeron que tenía esta enfermedad, lo primero que hice fue empezar a coger información sobre esa enfermedad para ver qué podía, cómo podía cambiar mi alimentación y qué tipo de vida tenía que llevar para mejorar mi calidad de vida. Y a qué expertos tenía que preguntar, o sea, ella siempre buscaba, no sé, no tiraba la toalla. Ella era siempre como ese espíritu, digamos, de aprendizaje, de conocimiento, de buscar soluciones. Pero a ver, estamos hablando de un caso ya bastante grave, ¿no? Pero, ¿y todas las cosas que nos pasan en la vida? Todas las cositas, las pequeñas cosas, las cosas no tan graves. ¿Por qué nos ahogamos en los vasos de agua? A veces nos ahogamos en un vaso de agua. Por ejemplo, esta mañana en el trabajo me viene una compañera con un grave problema. Venía muy alterada y digo, ¿qué ha pasado? No me lo ha explicado, digo, ¿te apura eso? Que le había fallado una aplicación informática y había tenido un error que no se podía resolver. Digo, mira, si todo fuera eso. A veces nos ahogamos en vasos de agua, la verdad. Pero, claro, para tener esa actitud ante la vida, que es una actitud de buscar soluciones y de hacer las montañas, una montaña que es un gran problema, convertirla en algo pequeño, como en una bolita de algodón, ¿no? Lo mismo se puede ver como algo muy grande o como algo pequeño. Hay que tener perspectiva. Hay que tener perspectiva. Es decir, nuestro nivel de conciencia tiene que estar alto. No estoy hablando de subirme a una montaña, sino elevar mi conciencia. No subir físicamente, sino espiritualmente. Pero os voy a contar un cuento, ¿eh? Para hacer un ejemplo de lo que quiero decir. Es un cuento de princesas y príncipes. ¿Os gusta? Sí, bonito. Ah, sí, bonito, espérate, ¿eh? Que aún no haya... que este es de un dragón, a lo mejor no te gusta.
Tenemos el final.
¿Eh? Tenemos el final, a ver si está por el final. El final es bueno, ¿eh? Puedo decir que al final se casan. Se casan y comen perdices. Bueno, aquí somos vegetarianos. Comen una ensalada de tofu. Una ensalada de tofu. Bueno, con verduras. A ver, esto era un príncipe que vivía en su tierra, en su reino, y un día fue un consejero suyo y le dijo que había una princesa que estaba siendo atemorizada. ¿Tú lo sabes, este cuento? Sí, hace ya tiempo lo conté, pero ¿lo sabéis alguien más? ¿No? Pues vino un consejero y le dijo que había una princesa que estaba escondida, tenía que estar allí arriba, atrapada en una torre de su castillo, porque había un dragón que la estaba atemorizando, que estaba justo en la puerta del castillo, no la dejaba salir, y entonces ella estaba allí pues encerrada, no podía salir de su castillo. Estaba llamando a gritos que viniera un príncipe a salvarla. Y el príncipe dijo: esta es mi oportunidad. Toda mi vida esperando salvar a una princesa, ya ha surgido la oportunidad. Entonces cogió su mejor caballo, sus armaduras y su lanza, y allá se fue corriendo donde le dijo el consejero. Y llegó, él no conocía a la princesa, pero cuando la vio, ¡ah, qué bella la princesa!, ¿no? La típica princesa con los pelos así, lacios, ¿no?, arriba. Y estaba gritando, ¿no?, para que la salvaran. Y entonces el príncipe, claro, fue con su caballo, corriendo, galopando. Y cuando llegó cerca de la puerta, efectivamente vio un dragón muy grande que había justo en la puerta. Pero dijo: no, eso no es nada para mí. No, yo soy el príncipe valiente, ¿no? Entonces se lanzó sobre el dragón. Y el dragón, como hacen los dragones, soltó su mejor llamarada. Y se quemó. El príncipe quedó un poco chamuscado, ¿no? Sus ropas y el caballo y tal. Y se fue, ¿no? Ileso, ¿no? No es que él sufriera mucho, pero tuvo que huir, ¿vale? Pero el príncipe era muy valiente y tenía mucha determinación. Dijo: no, ese dragón no puede conmigo. Entonces se recompuso su coraje, a su caballo lo alentó un poco, lo arregló. Venga, vamos, a nosotros no se nos va a resistir esto. Se lanzó de nuevo contra el dragón. De nuevo el dragón, ¿qué hizo? Otra vez una gran llamarada, esta vez más grande aún. Con lo cual el pobre caballero quedó, esta vez sí ya un poquito herido. Algo herido, y el caballo también. Claro, si siempre haces lo que siempre has hecho, ¿no?, siempre tendrás lo que siempre has tenido, ¿no? Es decir, el dicho, ¿no? Bueno, pues total. Pero ya el príncipe ya iba aprendiendo. Total que se fue a una ladera de una montaña y subió como pudo, casi arrastrándose la ladera. Y estaba allí arriba, a resguardo del dragón, allí lejos, arriba de la montaña. Y veía de nuevo allá la princesa gritando, el dragón abajo, envalentonado. Dijo: esto tiene mala solución. No le veo yo a esto solución posible. Pero ya empezó a buscar soluciones, ya más reflexivamente, ¿no? No tan impulsivamente. Fijaros, lo que hacía simplemente era lo que pensaba, lo hacía, ¿no? O sea, utilizaba su mente y hacía. Pero el intelecto lo utilizaba no mucho, ¿no? El príncipe no reflexionaba mucho, ¿verdad que no? Vale, bueno, pues estaba allí, pero ya le hizo reflexionar a la situación. Y entonces vio que se acercaba un viejito, un viejecito con un carro, por el camino, por un caminito, con un carro lleno de heno. Y se acercaba al dragón y pensó: se lo va a comer el dragón, se lo va a quemar, pobrecito. Y ahora yo no tengo fuerzas para ir a salvar a ese viejo. Pero vio, para su sorpresa, que el viejo no tenía miedo del dragón, ni el dragón tampoco le atacó, sino que el viejo soltó, o sea, volcó su carro, todo lo que tenía en el carro, el heno, lo dejó allí y se fue tranquilamente. Y el dragón, como un perrito, se comió el heno. ¡Caray! ¿Y esto qué es? Y ya, por fin, tuvo esa capacidad para reaccionar. Y como pudo, se acercó al viejo y le dijo: oiga usted, ¿por qué le trae al dragón comida a la puerta de ese castillo? Es que resulta que ese dragón estaba atemorizando a mi pueblo durante mucho tiempo. Y llegamos a un acuerdo con él. Si él se apartaba del pueblo, le dábamos de comer todos los días. Y yo soy el encargado de traerle la comida. Y entonces dijo el príncipe: ¿y a usted no le importaría darle la comida a ese dragón un kilómetro más lejos? Dijo: no, no me importaría. Y ahí se acabó la historia. Porque el dragón se fue a comer, se fue del castillo. Y colorín colorado. ¿Y cómo acabó la historia? Se casaron y comieron una ensalada.
¿Con lentejas?
¿Con lentejas? ¿O lentejas o garbanzos? Ah, sí, de hace mucho tiempo será. Pues te lo sabes mejor que yo ya, ¿no? hace mucho tiempo. Es que me gustó esa historia, me la contaron. Porque, a ver, ¿cuál es la moraleja de la historia? Un poco. Primero, la importancia que tiene usar el intelecto para discernir. Muy importante. Estamos muy acostumbrados a ir directos, lo que pensamos lo hacemos, y no tenemos esa capacidad de discernimiento que tenemos que cultivar. La capacidad de discernimiento está en el intelecto, ¿vale? Otra moraleja. Necesitamos desapegarnos de las situaciones. Cuando estamos metidos de lleno en una situación y no nos desapegamos, en este caso era elevarse físicamente, porque el príncipe estaba en lo alto de una montaña y podía tener perspectiva, podía ver las cosas, ¿eh? Si hubiera estado abajo igual no se hubiera dado cuenta, pero desde arriba lo vio todo muy claramente. Y en su cabeza hiló cabos, ¿no? O se dice esto, hiló, ató cabos, ¿no? Ató cabos porque tenía perspectiva. Si no llega a tener perspectiva, no ata cabos y no se da cuenta de lo que estaba pasando realmente, ¿verdad? Por lo tanto, la perspectiva es importante. Pero tan importante como la perspectiva es el silencio mental. Si yo tengo la mente llena de ruidos, es imposible que yo capte lo que está pasando en la realidad. Lo que sucede en mi mente es fruto de mi propio ruido. ¿Me explico? O sea, eso es como cuando una persona te está hablando y te está diciendo algo, te quiere decir algo una y otra vez, pero tú estás pensando en lo que tú piensas, en lo que tú crees, no en lo que esa persona te está diciendo, no la escuchas. ¿Habéis hecho el juego alguna vez? Seguro que sí, de que uno le dice una cosa a otro y el otro al otro, y cuando llega el último en el círculo, lo que le dice no tiene nada que ver, porque cada persona no está escuchando lo que la otra persona le está diciendo, sino lo que ella piensa que la otra persona le está diciendo, ¿eh? Por lo tanto, es nuestros ruidos mentales nos están condicionando. Son ruidos y son modelos mentales, porque tenemos unos prejuicios también acumulados, unas ideas, ¿no? Y esto nos hace pensar y actuar de determinadas maneras. Por lo tanto, la mente está distraída también. No está en el aquí y en el ahora. Exacto. No está en el aquí y en el ahora. Claro, si tú no estás en el aquí y en el ahora, no estás con la atención puesta en lo que está pasando. Estás, eso, distraído, ¿no? En situaciones. ¿No os ha pasado alguna vez que alguien dijo algo y tú dijiste, no, lo que dijo fue justamente lo contrario? Y otra persona, no, completa, las interpretaciones no tienen nada que ver. Porque yo soy profesora y lo veo en mis alumnos. A veces mis alumnos dicen, sí, porque como has dicho esto, yo, ¿aseguro? A veces que me estoy volviendo loca. ¿No será que tú pensaste que yo dije esto? De todas formas, esto también tiene una ventaja, o sea, el darte cuenta de estas cosas, y es que te haces más tolerante, porque ya te das cuenta que las interpretaciones de cada uno de nosotros son tan diferentes que es aceptable, ¿no? Que es humano, ¿no? Que tengamos esas discrepancias. Y a veces hasta discutimos por cosas. A mí me ha pasado, ¿no? Que una persona. Es como si esto. Este papel, alguien dijera, no, es que este papel es negro, y se pusiera a discutir conmigo, que es negro, que es, vale, pues es negro. Dos no discuten si uno no quiere, ¿no? ¿Ibais a decir algo? Uno de los dos.
Un ejemplo de una situación peligrosa es que, por ejemplo, entiendo, si uno no está en el aquí y en el ahora,
atento,
está teniendo un problema, no ve la
cabeza, no la ve. aunque la esté viendo, no la ve. Exacto. Y gran parte de los accidentes se producen por esto, por falta de atención. Pues esto es otro ejemplo muy importante del aquí y el ahora. Pero para estar en el aquí y en el ahora, mi mente tiene que estar calmada, en silencio. Y esto es, por eso el silencio mental es tan valioso. Es muy valioso el silencio mental. Tiene un gran valor, un gran valor. ¿Qué es lo que invade nuestra mente? ¿Por qué nuestra mente no está silenciosa? Que incluso nos puede llevar a perder la vida, ¿eh? O sea, no estamos hablando de cosas tontas. Os cuento una experiencia mía propia. Hace aproximadamente 3 meses, yo iba a cruzar la avenida Marqués del Turia. ¿Sabéis que hay algún semáforo que está en Prudente, en la avenida? Y estaba en Prudente. Para los coches, para mí estaba en verde, pero para los coches estaba en Prudente. Y yo esto que voy a cruzar, a veces me acelero, porque cuando veo un semáforo así, corro para llegar antes de que, porque a veces cambian los semáforos antes de que llegues al otro extremo de la avenida. Y da mucha rabia esto de quedarte a mitad de la avenida y que te paren, ¿no? Y que total, que cuando veo, mi hija a veces se mete conmigo y dice, mamá, un día te va a atropellar un coche, porque es que cuando ves un semáforo imprudente o ves que va a cambiar, en vez de parar, aceleras y sales corriendo, y un día te va a pasar algo bueno. Pero este día fue justo al contrario. Iba a cruzar, para mí estaba en verde y para los coches estaba en prudente. Y cuando fui a poner el pie, yo no sé qué ángel o qué me pasó que hice así. ¿Por qué hice así? No lo sé. Pero me pasó un todoterreno a 2 palmos de la nariz. Os digo, ¿eh? 2 palmos de mi nariz. No me llegó la hora, pero me podía haber llegado por un segundo. O sea, de verdad, es que fue impresionante porque iba a una velocidad, vamos, que yo me quedé, o sea, eso de que te quedas como congelada. De repente me quedé congelada porque fue hacer así, pero es que lo hice, ¿eh? Di un paso y di marcha atrás. ¿Por qué? Porque yo no lo vi el coche, ¿eh? No lo vi. Puede ser que lo oliera, pero verlo no lo vi. Porque iba tan rápido. ¿Eh? Igual lo capté, no lo sé, pero de verdad fue una cosa que yo dije, vaya, he salvado la vida de esta forma, ¿no? Porque sí, era un todoterreno enorme que era más alto que yo y bueno, no, hubiera sido terrible, vamos, horroroso, no quiero ni pensarlo. Pero ¿cuántas veces en la vida estamos en estas situaciones límites que realmente es una cuestión de atención? Y más, tal como está el tráfico, la conducción, todo, ¿no? La responsabilidad, pues incluso de personas, por ejemplo, este que iba conduciendo el tren. No era solo tema de él, era también temas de seguridad del tren, como se está demostrando, de la vía en Santiago, ¿no? Pero era la vía, era la seguridad, era el tren y tal. Pero primeramente fue una distracción de este señor también. Y es que estamos en un momento delicado en este sentido, porque los medios son muy sofisticados cada vez más y las personas tenemos esos fallos de atención. Somos humanos también, ¿no? Entonces, la importancia que tiene el silencio mental, darme cuenta de las cosas, darme cuenta, pero para eso tengo que estar atento. El silencio hay que cultivarlo. El silencio no aparece en mi mente así como así. Ahora terminamos esta conferencia y nos vamos todos en silencio a casa. Oh, qué bien, ¿no? Estoy calmada, mi mente está calmada, pero enseguida o al cabo de poco tiempo me vienen los ruidos otra vez, las preocupaciones, las tensiones. ¿Y qué es lo que invade mi mente? Lo invaden el futuro y el pasado. El futuro y el pasado. El pasado, las experiencias pasadas, los problemas que me persiguen y las preocupaciones por el futuro, de lo que va a pasar. Pero el pasado ya ha pasado y el futuro no ha llegado. Luego, en realidad, el pasado no existe en el momento de ahora. No existe. Eso ya pasó. Podría cerrar página. Ya ha pasado. No, miras como diciendo que no. No estás de acuerdo. Pero me explico. Por muy mala experiencia que haya tenido en el pasado, eso ya se fue. ¿Sabéis quién retiene el pasado? Somos nosotros, con nuestra mente, porque las cosas nos pasan una vez. Una mala experiencia que podamos haber tenido. Por ejemplo, yo qué sé, pues que alguien me ha pegado. Vamos a poner por caso, ¿no? Alguien me pegó. Eso es bastante desagradable, ¿no? Pero esa persona me ha pegado una vez. ¿Cuántas veces me he pegado yo a mí misma pensando en esa escena? Porque cada vez que yo pienso en la escena que alguien me pegó, yo estoy recibiendo esa bofetada. La estoy reviviendo, exactamente, estoy reviviendo esa escena en mi interior. Entonces esa persona me pegó una vez, pero yo me estoy pegando continuamente mientras estoy reviviendo esa escena. Eso es lo que yo quiero decir, con que yo mantengo el pasado fijado en mi interior. Y no, todo lo contrario, porque me aprisiona, es como una cárcel que yo mismo me estoy construyendo. Por eso es tan importante sanar la mente, sanarla, limpiarla. Y el futuro, ¿de qué sirve preocuparse tanto del futuro? ¿Quién sabe lo que va a suceder? Si a mí me dicen hace 10 años lo que iba a pasar, no me lo creo. Las cosas cambian, suceden a veces de forma muy diferente a como se pensaba. ¿Para qué preocuparme por el futuro? Lo único que tengo es el presente. Y si me pierdo la atención al presente, como muy bien tú dices, pensando en otras cosas, en imaginaciones, o en el pasado, o en el futuro, o lo que sea, estoy perdiendo lo único que tengo. Se me está escurriendo. El presente se me escurre de las manos. Pero bueno, todo esto ya parece como evidente. La cuestión es qué hacer, ¿no? Vamos a ver métodos prácticos, cosas que nos sirvan, ¿no?, para nuestra vida práctica, nuestra vida cotidiana. ¿De qué manera podemos sanar la mente? ¿De qué manera podemos calmarla? ¿De qué manera podemos hacer lo que antes hemos dicho, que es tener una mente calmada, una mente positiva y tener un intelecto fuerte y un intelecto limpio? ¿De qué manera podemos conseguir esto? Hay dos métodos que yo creo que son los más infalibles y los más poderosos, los más efectivos. Y esos dos métodos coinciden precisamente con las dos primeras asignaturas o temas importantes del Raya Yoga. ¿Sabéis que el tipo de meditación que se enseña aquí es meditación Raya Yoga? Raya Yoga significa ser el rey. Raya es rey. Raya Yoga significa el yoga rey o el rey de los yogas, que es el yoga que te hace soberano, que te hace rey de ti mismo. Es un tipo de yoga que te permite conseguir la autosoberanía sobre ti mismo, que quiere decir ser eso, independiente, libre, soberano de ti mismo. Entonces, las dos primeras asignaturas, que son como los grandes, grandes temas en el Raya Yoga, son el conocimiento espiritual, es decir, aprender conocimiento espiritual, y el yoga. Esas son las dos grandes asignaturas. Conocimiento espiritual y yoga. La tercera es embeber el conocimiento espiritual, llevarlo a tu vida diaria. Las virtudes, los valores, llevar las virtudes, los valores, ese conocimiento espiritual, llevarlo a tu vida diaria. Y el cuarto tema es el servicio a los demás, porque esto no es solo para quedármelo yo, es para servir a los demás, ¿no? Pero la tercera y la cuarta asignatura es como si esto fuera una universidad, ¿no?, en la que hay solo cuatro asignaturas en la carrera. No es difícil, ¿verdad? Una universidad, estudiar un título con solo cuatro asignaturas, diríamos, qué fácil, ¿no? Pero si nos dijeran, uy, pero es una carrera que dura toda la vida. ¿Ah, sí? Cuando hice el curso de Raya Yoga y le pregunté a mi profesor de Raya Yoga, yo lo hice en Inglaterra, en una ciudad que se llama Birmingham, que está en el centro de Inglaterra, y le dije a mi profesor, le dije, ¿y cuándo se acaba este curso? El curso que había empezado de Raya Yoga. Y en vez de decirle, pues acaba dentro de 2 semanas, ¿no? Se va. Me dice, uy, esto dura toda la vida. Y le puse una cara y dice, hombre, toda la vida, no sabía cómo explicármelo, pobre. Pero es cierto, esto es un estudio para toda la vida. Que estudiemos más o estudiemos menos, ya es cosa nuestra. Pero es el estudio para ser mejor persona, ¿no? Es un estudio para ser mejor persona. Esto no se acaba dentro de 15 días, ¿no? Entonces, pero sin embargo, es un estudio fácil porque solo tiene 4 asignaturas. ¿Eh? Y hay 2 que son las más importantes. Las otras vienen como por añadidura. O sea, si las 2 primeras las sacas con buena nota, las otras ya casi no te tienes ni que preocupar. ¿Por qué? Porque, ¿sabéis? A mí me gusta mucho una imagen que no sé, igual lo he contado en alguna conferencia, porque como me gusta tanto, lo he repetido. Igual tú la tienes en esa conferencia que escuchas tanto, no lo sé. No. Mirad, ¿sabéis esos gimnastas que tienen 2 grandes anillas y se cogen de las anillas y empiezan a hacer así como se balancean y dan vueltas y no sé qué, pero siempre cogidos de 2 grandes anillas, ¿sí? Esa imagen. Pues nosotros, como estudiantes de Raya Yoga, ¿sabéis cuáles son esas 2 anillas que nos permiten ser felices y balancearnos y hacer todas las cosas que queramos hacer? El conocimiento espiritual y el yoga. Esas son las 2 anillas. Porque luego el inculcarlo en tu vida, el llevarlo al día a día, todo eso ya viene enseguida, porque si tú realmente estudias cada día, es la forma natural. O sea, te va a venir de forma natural, sin demasiada preocupación. De forma natural te van a salir esas cualidades, esas en tus relaciones, en todo. Y el servicio a los demás te sale de forma natural. Porque si tú estás cultivando la generosidad, estás cultivando la compasión, el cuidado, el amor espiritual, el altruismo, la tal, etcétera, 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 pues es que el servicio a los demás te va a salir de forma natural, sin ningún esfuerzo. Y más importante aún, sin ningún cansancio. Porque el cansancio viene cuando tú realmente no te estás llenando, sino que te estás agotando, ¿no? Y aquí viene de forma natural, sin cansancio, porque tú te vas a sentir lleno, llena, ¿sí? Entonces, centrémonos entonces en las 2 primeras. Conocimiento, estudio y yoga. ¿Y por qué lo digo esto? Por el tema del silencio y de cuidar la mente y de tener una mente calmada y una mente positiva. Si yo estudio regularmente espiritualidad, en el sentido de libros de espiritualidad, hay muchos libros de espiritualidad, pero no ya estudiar cantidad, sino cuando yo digo de estudiar, no me refiero a cantidad, sino a calidad de estudio. O sea, por ejemplo, coger una frase solo, pero una frase muy elevada, de conocimiento espiritual elevado, ¿no? Y esa frase, llevarla a la profundidad, o sea, pensar sobre ella en profundidad. No simplemente por un oído me entra y por otro me sale, ¿no? Sino, ¿qué significa para mí esto? ¿Qué significa para mí? Por ejemplo, una frase, por poner ejemplos prácticos, que no quede todo tan ambiguo. La humildad es grandeza, ¿vale? La humildad es grandeza, ¿no? ¿Qué significa esa frase? La humildad es grandeza. pues puedo ir a la profundidad de lo que es la humildad. Tratar de entender la humildad. Tratar de entender que humildad es autorrespeto, pero no es arrogancia. ¿Qué diferencia hay entre el autorrespeto y la arrogancia? Tratar de entender todo eso. Fijaros, ya desde la humildad ya empiezo a conectarlo con otras cualidades, con otros aspectos profundos, ¿no? ¿Qué es para mí la humildad? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajarme para ser humilde? Porque ser humilde no quiere decir ser dependiente o pasiva o doblegarme ante... No, puedo ser humilde y asertiva, ¿no? Y expresar mis derechos. ¿Sabéis todo? Profundizar en la humildad. ¿Y por qué la humildad es grandeza? Porque es grandeza de espíritu. Un espíritu grande es un espíritu humilde. Porque un espíritu grande no necesita justificar nada, no necesita justificarse, ni entra en discusión. Por ejemplo, una persona humilde, si le insisten que esto es negro, no se va a empeñar ahí a pelearse. Ok, negro. Vale, tú piensas que es negro, ya está. Eso es humildad. Me acuerdo una vez que me contaron que definían la humildad como un gentleman que ha subido a los Himalayas y está escuchando durante toda una tarde la experiencia de otro que ha subido a la Carrasqueta, que está aquí al lado, con humildad. Tú has subido a las cimas más altas, pero valoras una persona que ha subido una cima chiquitita, ¿no? Le valoras, le respetas. Eso es humildad, ¿no? Entonces, es una cualidad muy importante la humildad. Humildad es grandeza. Las personas grandes son humildes. Un ejemplo, el Papa Francisco, una persona muy humilde. A mí me lo parece. Una persona muy humilde. Y es Papa, ¿eh? No es poca cosa. Hay personas que ocupan cargos muy altos y son realmente muy humildes. ¿Qué tienen esas personas? ¿Tengo yo eso también? ¿Cómo puedo yo adquirir eso?
Es muy grande, pero está muy en los pies en la tierra, el Papa Francisco.
Sí, pero es humilde, ¿no?
Sí. Mm-hmm.
Pero yo no soy católica, pero me cae muy bien. Lo que quiero decir con eso es que cuando uno entra en una frase espiritual, en el estudio espiritual, ¿cuál es el efecto sobre mi mente? Mis pensamientos están dando vueltas, pero no vueltas a los problemas y a las negatividades y a los cotilleos y a los no sé qué, ni a las cosas sin importancia. Mi mente está situándose en un nivel de conciencia alto, de calidad. A eso me refería yo con pensamientos de calidad, ¿me explico? O sea, pensamientos de calidad. Mi mente está dando razonamientos y pensamientos de calidad. Se entrena en pensar de forma elevada o cualitativamente alta, ¿sí? Entonces esto tiene el efecto de calmar mi mente, porque cuanto más positivos son los pensamientos, más me calman, más pacíficos. Cuanta más calidad el pensamiento, más pacífico. Mi mente se calma. Pienso menos y mejor. Y luego está el tema del yoga. Pues eso sería el conocimiento, ¿sí? Conocimiento espiritual de muchos tipos, pero cuanto más elevado, mejor. Y luego está el yoga. ¿Qué es el yoga? El yoga es la experiencia profunda de quién soy yo y cuál es mi relación con el Ser Supremo o con la fuente de energía espiritual. Yoga en realidad significa conexión, unión. Yoga es unión, conexión. Entonces, con el yoga, yo lo que hago es que me conecto con esa esencia espiritual que hay en mí, que me sitúa en un espacio, digamos, y en una dimensión un tanto atemporal y y no física, porque me sitúa en un punto espiritual que no es físico. De todas formas, a nivel físico, la experiencia es como si yo fuera hacia adentro. O sea, la vista, ¿no? Mi vista está observando, yo estoy viendo diferentes escenas, colores, formas. Sigo viendo, pero es como si yo, el ser que ve, o el ser consciente, estuviera detrás de mi vista. ¿Me explico? O sea, a nivel como de sensación física, sería como si yo soy el ser que está ahí detrás de mi vista y mis ojos son las ventanas. Mis oídos también, desde donde estoy observando el mundo, pero yo soy un ser invisible, como un ser invisible que está allí. Y mi cerebro es el ordenador, desde donde están mis terminaciones nerviosas y todo, ¿vale? No es algo que yo vea, sino es algo como que se siente. ¿Me explico? No sé si vosotros habéis tenido en meditación alguna experiencia de este tipo. O sea, como de sentir que sois un ser que está detrás, que está dentro de este cuerpo físico, que está íntimamente en el cuerpo físico, pero no es el cuerpo físico. ¿Me explico? ¿Habéis tenido esta experiencia alguno de vosotros? ¿No? Eso suele ser una experiencia de paz muy profunda, ¿sí? Y una experiencia también como de livianez, ¿no? De ligereza, de una experiencia de que como de mucha paz y mucha, incluso de luz, ¿sí? Hay personas que ven luz, pero lo de la luz es lo de menos, ¿no? No es tan importante, pero es una experiencia de mucha paz. No sé si alguno la ha tenido, pero si no la habéis tenido, la vais a tener, ¿eh? Seguro. Entonces es como si tú estuvieras dentro como si fueras el conductor del coche, por decirlo de alguna forma, el conductor del coche, que es el que lleva las riendas del coche, el que va, ¿no?, conduciendo por la vida, ¿eh? Entonces esa es un poco la idea. Pero entonces conectas con ese ser que eres tú. Eso es yoga, ¿no? Reconectar con ese ser que eres tú, con tu esencia. Es la esencia de tu ser. Es el ser que piensa, el ser que actúa, ¿no? El ser que se mueve, ¿no? Y luego conectar con la fuente de poder espiritual, ¿no?, para recargarme, ¿no? Fuente de la paz, la fuente del amor, la fuente de la dicha. Claro, esto te da mucho silencio mental también, porque el conectar con esa fuente te calma mucho la mente, y no solo la calma, sino que la llena de paz, de cualidades, la pone en una conciencia realmente muy muy elevada. ¿Ibas a decir algo?
Sí,
¿Y cómo ha sido tu experiencia? Y de luz. Así como de libertad, ¿no?
Sí.
Claro, sí, cada uno le viene por su momento determinado, pero lo de la luz es lo de menos, porque unos ven luz, otros no, pero lo importante es sentir que yo soy un ser espiritual. Es importante, y no tener miedo de esto, porque en realidad somos seres espirituales, aunque no lo sintamos. O sea, yo soy un ser espiritual, lo sienta o no lo sienta, porque soy yo. O sea, no es otra persona, soy yo. Y entonces, y también sentirme protegida, ¿no?, por ese ser supremo, que es todo bondad, que me cuida, que me protege, ¿no? Entonces, Fijaros, ¿por qué decía esto? Porque la combinación de estudiar conocimiento espiritual y de tener ese yoga conmigo misma y con el Ser Supremo hace que mi mente se calme y estaré más en lo que se necesita, en el aquí, en el ahora. Escucharé mejor a los demás con la mente más abierta. Mejorarán mis relaciones también, porque entenderé mejor a las personas. Las aceptaré como son. Tantas cosas. Y bueno, no me quiero alargar mucho. Si queréis, podemos hacer ahora una pequeña meditación para terminar. ¿Sí? Mira, antes, un momento, que no se me olvide, antes de hacer la meditación, os voy a comentar una cosa. Sabéis que aquí tuvimos todo un proceso de reforma del piso. Los que veníais antes sabéis que antes el piso estaba muy viejo y ahora está muy nuevo. Está más bonito. También lo pintamos todo. Hicimos muchas reformas, ¿no? Y quedó más bonito. Luego, otra cosa que hicimos, que está en proceso, aún no se ve, pero se va a ver dentro de pocos días, porque ya está apagado y todo. Es la entrada. Necesitábamos un mostrador, y nos están haciendo un mostrador ahí a medida para la entrada, una percha en condiciones, porque esa percha ocupa mucho lugar y es muy fea, y se va a quedar más bonita la entrada, ya la veréis. No creo que más de una semana o semana y media, igual ya lo tenemos, pero ya eso ya está pasado, porque ya se consiguió dinero para eso y ya está, porque ha habido generosidad y ya. Pero entramos en otra campaña. Digo, pues si queréis contribuir. Y podéis contribuir de dos maneras. Ahora diré. La campaña que tenemos ahora es el tema de las cuestiones técnicas. Necesitamos un micrófono. Este micrófono, como comprobaréis, cada miércoles no se oye muy bien. Y además las grabaciones, algunas se graban mejor, otras son con ruidos. Las estaréis sufriendo, ¿no? Cuando cogéis algunas grabaciones hay ruidos, ¿verdad? Pero hacemos lo que podemos. A veces el equipo ese ya tiene lo menos 18 años, ya ha cumplido su vida, 18 años, porque nos lo dieron ya de segunda mano cuando se inauguró este centro hace 15 años, nos lo regalaron de Barcelona, el centro de Barcelona, y ya lo tenían allí durante varios años, o sea que no sé ni los años que tiene, pero ya ha cumplido su esto. Entonces estamos buscando eso, cambiar esto, el micro, también... Hombre, si hubiera ya para un portátil ya sería, pero bueno, eso no será. Pero y también tenemos que arreglar un ordenador. Bueno, la cuestión es, si queréis contribuir, dos formas podéis hacerlo. Una económicamente, si queréis, y se puede poner, hay una caja que he sacado ahí grande, pues si queréis poner contribuciones, la vamos a sacar unos días, hoy igual, durante una semana o así. Pero bueno, quien no vea la caja y tenga ganas de contribuir, también puede hacer un ingreso en la cuenta, que ahí tenéis el número, o en las cajas grandes que hay por ahí, poner un sobrecito de ponla para el micro o para la mesa de mezclas o lo que sea, ¿vale? Y luego, también otra forma. Si conocéis, porque necesitamos dos técnicos que nos asesoren, uno de sonido, para comprarlo lo adecuado, porque a ver si vamos a comprar algo que luego no es lo mejor. Uno de sonido que nos indique que sea bueno, bonito y barato. Uno de sonido. Y otro de ordenadores, porque tenemos un ordenador que va fatal. Y para enviaros la información por email y todo, a veces se cuelga o en un desastre. Entonces, si hay un técnico de ordenadores que conocéis que quiera colaborar, o uno de sonido, muchísimas gracias. Así que eso quería deciros. Y luego deciros que hay un seminario este fin de semana muy interesante, ¿eh? ¿Hay alguien aquí ecologista? ¿Sois ecologistas? ¿Tú sí, Vicenta? Tú eres súper ecologista. Bueno, pues hay un seminario que es Medio Ambiente y Espiritualidad, la relación entre la espiritualidad y el medio ambiente. Y la chica que viene es muy interesante, es una chica que es una profesional de alto nivel, está trabajando en una multinacional en Finlandia. Ella es argentina, por lo tanto habla español, con lo cual fantástico, pero está viviendo en Finlandia y viene unos días aquí y nos va a dar este seminario. Porque ella es profesora de meditación Raya Yoga desde hace muchos años. Se llama Andrea Gutiérrez. Un nombre español, ¿verdad? Y ella es que es investigadora. Sí, es el sábado de 5:30 a 8. Os lo recomiendo. Este sábado. O sea, dentro de 3 días. Aquí. En esta sala. Aquí. Ella es investigadora en la transformación de residuos en biocombustible. Esa es su profesión. Entonces sabe mucho de temas medioambientales. Y como es profesora de Raya Yoga, conecta los temas de medio ambiente con los temas de la espiritualidad. O sea que es una cosa muy original. Además, ya el ser argentina, vivir en Finlandia, también es original. Y bueno, luego también tenemos el nuevo folleto que os podéis llevar del próximo trimestre, de octubre a diciembre. Y ya está, vamos a meditar un ratito, un momento, que nos haga muy tarde. Ah, perdón, también, que la conferencia de Esperanza Santos, la que se dio, está grabada, por si la queréis, que algunos de vosotros habéis preguntado por esa conferencia. Se llama Libertad Interior, Aprender a Soltar. Es que algunos habéis preguntado por esa conferencia. Ah, tú ya la tienes, está grabada ya. Vale, pues vamos a relajarnos. Me siento cómodamente. Relajo la espalda, los hombros, la nuca. Suelto todas las tensiones del cuerpo. Respiro profundamente. Muy profundamente. Y voy relajando poco a poco mi espalda, la nuca, las piernas, los brazos. Suelto todas las tensiones. Y concentro mi atención detrás de mi frente. Me sitúo en ese espacio interior detrás de mi frente, donde se crean mis pensamientos. En ese punto en el que hay una profunda paz interior. Voy a buscar el silencio interior . Olas de silencio se irradian a mi alrededor. Me siento como en una nube. Sin pesadez. Sin nada que me ate. Y siento una profunda libertad. Suelto. Suelto las ataduras, las preocupaciones, los problemas, los suelto. Me siento libre. Libre para ser quien quiero ser, quien deseo ser en realidad. Y mi mente se va calmando. Y disfruto de ese espacio interior, silencioso, calmado, feliz. Disfruto de ese espacio. Mantengo ese estado en que mi mente es silenciosa y positiva, y mi intelecto es fuerte y claro. Y conecto con la fuente de toda la paz y de la dicha ilimitada. Me acerco más y más a esa fuente de sabiduría y de dicha, y me dejo rodear de esa energía de pureza. Me siento protegida y feliz. Y mantengo esa conexión que me da fuerza y eleva mi conciencia. Tengo en el silencio, en la paz, en la estabilidad, en la dicha interior. Teniendo ese estado de conciencia, de paz profunda y de dicha interior, retomo conciencia de mi respiración. Respiro profundamente varias veces y mantengo ese estado de conciencia elevado y pacífico en la acción. Muevo ligeramente mis manos, mis pies, y voy a mantener esa mente silenciosa mientras me muevo y actúo y me relaciono con los demás. Un ser de